¿Qué más le cuento? Bueno, vamos a la noticia política, Juan Pablo, porque ya, punto final, no va más. Hay un desacuerdo profundo entre Cambio Radical, la implementación de la JEP, y eso no va más. Saludamos al senador que precisamente movieron del tema en su momento, senador de Cambio Radical, senador Barón Cotrino. Gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio.
Bueno, senador, como dicen por ahí, las orejas se le veían al burro. Ya ustedes, pues, habían colaborado en todo el tema del acuerdo de paz, pero había una línea roja que ustedes no iban a pasar. Yo no sé si desconocían ustedes, si se cambió el texto, como ha dicho el doctor Lara, si se invirtió mucho tiempo en la famosa ley Cristo para dejar muy para el final este tema y votarlo rápido, pero la historia es muy sencilla. Cambio Radical lo leyó y simplemente no lo vota. Y creo que con toda razón el presidente de la República, que demostró ayer que tiene la mayoría para pasarlo, o sea, el ministro ayer demostró que no necesita Cambio Radical, que no necesita el Centro Democrático, está en toda su libertad de decir: señores, yo no trabajo con francotiradores, yo no trabajo con el enemigo dentro de la casa. Si no me apoyan esto, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por los servicios prestados, pero aquí no los quiero. Y Cambio Radical ha respondido: nosotros respetamos el fuero presidencial, pero nosotros no negociamos por puestos, nuestros principios. Senador, ¿cuándo se producen las renuncias masivas de Cambio Radical en el gobierno?
Pues mire, Julio, tal vez todo arranca en la última afirmación que usted hace, en donde se tramita una reforma política con la que no estuvimos de acuerdo, por las razones que expresó el presidente Rodrigo Lara, y que dio tiempo para que no se pudiera implementar esta JEP. Recuerde que en el mes de junio yo era el coordinador ponente, o así se había acotado. Las FARC me vetan, el gobierno, pues yo no puedo afirmar que atiende ese veto, pero de alguna manera sí atiende el hecho de que el proyecto debe pasar para el siguiente semestre. ¿Y por qué en junio de este año nosotros creíamos que debía salir la JEP? Porque hay una circunstancia que es lógica y que yo creo que la mayoría de colombianos comparte. Nosotros no podemos llegar a un proceso electoral sin haber sometido a quienes son protagonistas del conflicto, llámese izquierda o derecha, a una justicia especial para la paz. Nadie va a entender esa circunstancia. El fiscal ha puesto presente unas observaciones, nosotros otras, y dentro de esas había muchas que nunca se atendieron. Ya esta última, que tenía que ver con el hecho de la conformación del tribunal, es la que hace que Cambio Radical tome la decisión, y sí, respetamos el fuero presidencial. Eran hechos que se han advertido, no es un cambio abrupto que se presenta de un momento a otro. Temas como las jurisdicciones especiales de paz, temas como el procedimiento de elección de los magistrados, temas relativos a la forma en que se escogen las tutelas, temas relativos a los patrimonios de las FARC, y sobre todo ese que le menciono que usted da al final de su intervención, y es por qué se dejó para el final la JEP, obligando a que los colombianos tengan que enfrentarse a un proceso electoral con personas que ni siquiera se han sometido a una justicia especial que nosotros ayudamos a aprobar. Eso los colombianos no lo entienden y no lo van a entender cuando vean las personas que cometieron todos estos delitos, no importa el lado que sea, actuando políticamente como si nada hubiera sucedido.
Senador, usted siempre ha hecho parte del ala de Cambio Radical que ha promovido la salida del partido de la coalición de gobierno. Por eso quiero preguntarle, ¿estas manifestaciones frente a la reforma política y a la reglamentación de la jurisdicción especial para la paz fueron calculadas? Es decir, ¿Cambio Radical se salió de la Unidad Nacional y no lo sacaron?
Pues es que nosotros venimos haciendo esas observaciones desde siempre. Incluso ustedes, cuando me entrevistaron en el mes de junio a propósito de que yo era el coordinador ponente, yo manifesté que yo no tenía ningún tipo de participación gubernamental y que por eso tenía la libertad de decir que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en la JEP. Hechos como los que ustedes pusieron de presente cuando se crean 16 jurisdicciones especiales que no van a ser ni para las víctimas, ni para indígenas, ni para campesinos, y que finalmente ese era otro proyecto que venía en junio, que yo era ponente. Puse de presente esas inquietudes, las víctimas estuvieron de acuerdo, el gobierno dijo tiene toda la razón, y ahora vuelven, lo aprueban en el siguiente semestre, pero ya en la Cámara metiendo otra vez unas condiciones que para mí hacen inviables que las víctimas, que son 8 millones, tengan una representación adecuada. Ese es un solo ejemplo, pero hay muchos más. ¿A quién en Colombia le puede parecer sensato que lo que entregaron las FARC como elementos patrimoniales son todos los que debieron haber declarado? Ahí existen una serie de temas de testaferrato en donde no hay claridad aún sobre si cumplieron o no cumplieron. ¿Cómo va a recibir la opinión pública el hecho de que nunca puedan ser sometidos a la JEP? Porque resulta que la compulsa de copias, que es una de las observaciones que hace el fiscal, tiene hasta 3 años para desarrollarse. Es decir, que podrían transcurrir 3 años antes de que alguno de los miembros protagonistas del conflicto sean juzgados. Eso frente a la opinión pública no tiene ninguna presentación, cuando esta era la forma, o mejor, era lo que debió haberse hecho primero y no meter esa reforma política, que en modo alguno servía, y que segundo, le quita aún mayor legitimidad a los partidos, porque mientras la opinión pública piensa una cosa, pena un Congreso que está pendiente de cómo se va a elegir, si por está cerrada, si por está abierta, si se financia, si no se financia. Por eso nunca estuvimos de acuerdo con esa reforma, ni con los resultados de lo que ha venido siendo esa justicia especial para la paz, al margen de que en otros temas sí hemos tenido unos medianos acuerdos, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el juzgamiento de terceros.
Senador, esto pues venía mal por declaraciones que escuchábamos del senador, del representante Lara, del ministro del Interior, y bueno, pasó lo que tenía que pasar, y en medio de estos análisis yo no he podido explicarle a Camila algo, pero por culpa mía, no por culpa de ella, no le he podido explicar bien por qué suena tanto en las declaraciones del doctor Vélez, del doctor Lara, los cambios sutiles que pueden afectar a los terceros. Después de conocerse ese tribunal elegido por 5 profesores, pues el tribunal no cayó bien en algunos sectores, comenzando porque el secretario general es un enemigo público de Álvaro Uribe, enemigo público, y porque ahí aparecieron unos profesores de la mayor respetabilidad, pero que han tenido posiciones públicas muy duras, no solamente contra Álvaro Uribe, sino contra la derecha, en fin, posiciones respetables, y encuentran que ese tribunal no tiene el balance. Y resulta que por las cosas de los cambios que usted dice, que entran, que salen, que los tiempos, a ese tribunal van a llegar los terceros. Y ahí es donde hay un punto irreconciliable. Le he dicho a Camila que tanto en Cambio Radical como en el Centro Democrático no les cabe en la cabeza que a ese tribunal vaya el dueño de Postobón o el dueño de los sembrados de palma o el dueño de los campos de caña de azúcar o los dueños de los ganados que tuvieron que ver en su momento con el conflicto cuanto ante la falta de presencia del Estado buscaron una protección paraestatal. Y ahí habría el punto irreconciliable en los terceros. Si los terceros no responden allá, pues lo que ustedes dicen es que respondan, si tuvieron una responsabilidad directa con un crimen, ante la justicia ordinaria. Y esa parecería ser la gota que rebosa la copa a Álvaro Uribe y coincidencialmente a Germán Vargas Lleras. ¿Eso es así?
Nosotros en el tema de terceros tuvimos una reunión con el presidente hace, si no estoy mal, hace 1.5 meses, donde revisamos el tema, pero no solo se trata de las personas que usted menciona, Julio, sino de cualquier campesino que tiene 2 o 3 hectáreas y que el resultado de la presencia de grupos al margen de la ley tenía que pagar extorsiones o sostenimiento de esos grupos al margen de la ley. Para una persona que tiene esa condición de no poder acudir al Estado para que defienda sus derechos, pues se convertía en una obligación pagar esta extorsión. Y lo otro, lo que hemos dicho es, esa persona que paga la extorsión que aparentemente no tiene ninguna coerción porque debe ir de manera voluntaria a cancelar su cuota mensual, que es lo que pasó en muchas regiones y con muchos colombianos, tanto del lado de la guerrilla como del otro lado, pues a esa persona lo último que le puede pasar es que termine siendo condenado por considerarlo una persona que financió grupos al margen de él. Y en ese sentido nosotros lo que establecimos dentro de una estructura que al gobierno le pareció lógica y sobre la cual llegamos a un acuerdo, era que con la ley de amnistía e indulto salía el 90% de lo que era la gente que conforma la guerrilla, porque el solo hecho de acusarlos de pertenecer a un grupo al margen de la ley no daba para que se les limitara la libertad. Si sale el 90%, ese 10% de quién debe ser sujeto, pues de la JEP. Pero no puede terminar el tercero, que no es protagonista del conflicto, en una condición igual de gravosa que lo que le puede suceder a quienes como agentes del Estado o como grupos al margen de la ley, llámese guerrilla o como los quiera llamar, van a comparecer ante esa jurisdicción. No sería lógico. Y menos aún cuando usted ha visto cómo, en muchos de esos casos, quienes los extorsionaban, quienes los obligaban a pagar esas cuotas, terminan siendo testigos de que esas personas acudían de manera voluntaria a entregar esas cuotas, porque esa coerción no necesariamente tiene que ser física y presencial, sino es el temor ante un grupo armado que tiene la capacidad de producir daños. Pero en ese tema, paradójicamente, como usted bien lo dice, y para concluir, lo que llegamos fue a un acuerdo, a que solo los terceros acuden cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Y no es que no puedan acudir, pueden hacerlo de manera voluntaria, si quieren colaborar y acudir a que se les aplique esas penas que están en la JEP. De no hacerlo así, van a la justicia ordinaria, que tiene unas penas mayores que la JEP. Entonces, en ese caso, creo que llegamos a un acuerdo efectivamente.
Pero, doctor Barón, frente a eso que usted está diciendo de los terceros, lo que uno entiende es que tienen temor de ir a la Justicia Especial para la Paz, a esos terceros, si ustedes incluyen campesinos y otros ciudadanos que tal vez de una u otra manera han estado involucrados con el conflicto, porque en la JEP todavía, como no ha empezado a funcionar, probablemente no habrá impunidad. Entonces, los terceros los dejamos para la justicia ordinaria, que allí tenemos un 90% de impunidad. ¿Eso es lo que buscan ustedes? ¿O qué es lo que quieren con los terceros? Porque no quieren la JEP, quieren la justicia ordinaria, porque allá pues duerme el sueño de los justos.
No necesariamente, Camila. Casos en donde yo creo que ha habido evidencia de cómo terminan sancionados con penas mucho más altas. Temas como el de Chiquita Brands, son temas en donde esas entidades o esas empresas privadas aportaron recursos no como resultado de una extorsión, sino para poderlos promover, lograr resultados políticos y eliminar elementos que defendían ciertas posiciones que ellos no compartieron. Entonces nosotros nunca pensamos en que vaya a ser acudir a la justicia ordinaria partiendo de la base de que no tiene la capacidad de juzgar, porque además es a esa justicia a la que le corresponde investigar y aplicar esas sanciones, pero en la justicia de la JEP las penas son mucho menores. Si uno lo mira por ese lado, recuerde que hay muchos, los principios de esa justicia especial para la paz establecen que mientras haya verdad y reparación, la persona va a pagar unas penas alternativas que son supremamente generosas y que es también sujeto de algunas observaciones que nosotros hicimos. Entonces, cuando usted dice una persona que pudo haber participado en esto tendrá como sanción ser recluida en una colonia agrícola, pues es muy diferente, y en términos de tiempo la mitad de lo que era la justicia ordinaria, pues puede resultar lógico.
Pero, senador,
que quiera acudir. Pero mire, senador, ahora
sí. La preocupación de ustedes en la última respuesta antes de la pregunta de Camila, usted dice que hace un mes y medio arreglamos con el presidente. Si lo arreglaron, entonces ¿cuál es el problema?
Los otros temas que le he mencionado, las jurisdicciones especiales, la conformación del tribunal, lo que tiene que ver con la tutela, la situación patrimonial de las FARC y el hecho de que se vayan a un proceso electoral sin haber sometido a la gente.
¿Pero ustedes no sabían lo de las jurisdicciones especiales? Eso es de ayer, de antier, eso es viejísimo.
Claro que es viejísimo, y se comprometieron a arreglarlo en la Cámara y no lo hicieron. Siguieron quedándolo en las mismas condiciones de la crítica que hicimos nosotros. que fue lo que suspendió el debate en junio y que dijo el gobierno lo vamos a llevar al otro semestre para poder presentarle una condición que de verdad le dé una representación a las víctimas. Lo que permanece exactamente lo mismo.
Senador, pero si todo esto les molestaba, ¿por qué no asistieron a la reunión ayer en Palacio y le manifestaron estas inquietudes al presidente de la República?
Porque hay temas sobre los cuales hemos venido insistiendo y no vemos ninguna capacidad de cambio, porque algunos de ellos ya son irrelevantes y son irreversibles, como el hecho de que el juzgamiento de quienes fueron protagonistas del conflicto no se va a presentar antes del proceso electoral, y nosotros creemos que eso sí era una condición que debía haberse puesto de presente. Nadie va a aceptar en un proceso electoral ver a estas personas haciendo política con publicidad cuando sus víctimas los ven sin ningún tipo de sanción. El hecho de que se sometan a la JEP es difícil de tragar, por decirlo de alguna manera. Pero verlos haciendo elitismo sin haberse sometido es bastante complejo.
Como usted lo ha dicho, doctor Barón, pues obviamente aquí ya ustedes los congresistas están pensando en elecciones. Y por eso, obviamente, esto que ustedes están haciendo en Cambio Radical, pues da a entender que lo que pasa es que están ya preparando la campaña de su líder, Germán Vargas, para sumarse al Centro Democrático. ¿No será más bien que más allá de todas las explicaciones que usted nos está entregando sobre las razones por las cuales han decidido apartarse de la aprobación de la Justicia Especial para la Paz, lo que pasa es que están buscando ya irse del todo para tener un acercamiento con el expresidente Uribe con miras a la campaña presidencial del 2018?
No, Camila, fíjese que desde el semestre pasado yo vengo poniendo de presente no uno, sino varios de los temas que le mencioné. Y del resultado de muchas de las visitas que desde hace tiempo uno hace con sectores diferentes, no solo en Bogotá, en los departamentos, la gente tiene un inmenso temor de enfrentar ese proceso electoral y sienten que vamos camino hacia Venezuela, así no sea cierto, porque yo no lo conozco, sí, no lo creo. Lo que creo es que la responsabilidad del gobierno de rematar bien el proceso se ha venido diluyendo en unos temas que van a generar en la opinión pública mucha inquietud, y en eso no vamos a ser corresponsables de la forma en que se va a desarrollar el proceso, porque hechas las advertencias no se han producido los cambios.
Senador, una última pregunta, que es la primera que le hice. ¿Cuándo se van del gobierno?
Pues yo no tengo ninguna participación y creo que los ministros pues deben tomar la decisión de hacerse al lado, porque el presidente ha hecho una afirmación, se le respeta el fuero. Y es obvio pues que tendrán que tomar una decisión en los próximos días.
Pero no solamente los ministros, sino...
Ah, no, de acuerdo.
Todo el pote de mermelada hay que devolverlo, ¿no?
Sí, pero le reitero, Julio, yo en eso no he sido una persona que tenga una representación específica en el gobierno. Y por eso desde mucho tiempo atrás venía haciendo estas afirmaciones.
Senador Barón Cotrino, gracias por comentar con nosotros pues ya el rompimiento definitivo de Cambio Radical con el gobierno nacional a propósito de la implementación del proceso de paz. Ha sido usted muy amable y pues ojalá que esto salga muy bien para Colombia.
Gracias a usted, Julio.